tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del lugar del mundo donde te encuentres. Qué bueno, qué gusto que te inscribiste y que te diste este regalo de Navidad. Vas a ver que te va a gustar mucho. En esta ocasión estamos en la oficina, en mi oficina particular, donde trabajamos, y tenemos una pequeña sala de capacitación. Es bastante pequeña, no es muy grande. Y esta sala la hemos acondicionado para hacer este evento. Y bueno, vamos a entrar en materia porque te quiero dar muchísimo valor. Quiero darles algo que verdaderamente pueda significar un recurso para usarlo por siempre, o sea, por el resto de la vida, para verdaderamente tener una herramienta muy poderosa. Si tú te preguntas qué tan poderosas son las metáforas, nada más date cuenta que todos los libros sagrados están escritos en metáforas. La Biblia, el Corán, los libros budistas, el Bhagavad Gita, son historias. Y tienen más de 2.000 años, 3.000, 4.000 años, teniendo el efecto de la metáfora. Entonces, lo que te voy a presentar es el razonamiento, la explicación, cómo funciona, por qué, etc. Bueno, si no me conoces, porque yo sé que la mayoría me conoce, tengo una gran cantidad de personas que nos han acompañado en los seminarios o los teleseminarios que damos cada 15 días, y en algunas personas nos acompañaron en el maratón que tuvimos, pero también pienso que puede haber gente nueva, de hecho sí lo es. Entonces, me quiero presentar quién soy y cuál es la razón por la cual estoy presentando este teleseminario. Soy el doctor Edmundo Velasco y bueno, tengo un par de maestrías. Ahí está mi currículum. Pero principalmente te quiero compartir que tuve el privilegio y la oportunidad de trabajar por más de 17 años con uno de los dos co-creadores de la programación neurolingüística, el doctor John Grinder. Primero lo invité a México a que impartiera unos seminarios y mi empresa lo estaba contratando. Hicimos una relación, vio la calidad de nuestro trabajo y nos hicimos socios. Y empezamos a impartir seminarios de los cuales yo impartía la mitad del seminario y él y su socia Carmen Bostic impartían la otra mitad. Ese aprendizaje de 17 años de trabajar con un genio y el privilegio de estar cerca de él por 17 años me permite transmitirte la experiencia, los aprendizajes, las anécdotas. Voy a contarte muchas de ellas en este seminario y me permite decirte que en programación neurolingüística tengo la información de primera mano. Es decir, uno de los dos co-creadores de la PNL fue mi socio, trabajé con él, aprendí muchísimas cosas y la información que te voy a presentar es información de primera mano. Ese es lo que te puedo decir de mi persona. Además de que soy terapeuta gestal, hipnoterapeuta y demás cosas. Pero vámonos al tema. Este teleseminario se llama Metáforas para el éxito. Me gustaría empezar con un marco de referencia definiendo qué es éxito. Lo hemos hecho en otros teleseminarios, pero por si hay gente nueva, para nosotros en PNL éxito es ser la persona que quieres ser. Siempre lo digo. No confundamos el éxito con riqueza, con fama y prestigio. Hay gente que tiene todo esto y no tiene éxito. Y hay gente que quizás carece de muchas de estas cosas y es sumamente exitosa. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que era una mujer que dedicó su vida a ayudar a los demás, obviamente es una mujer que no tenía grandes riquezas y sin embargo tenía mucho éxito. Aquí la clave que maneja programación neurolingüística es que no sea lo que te tocó, sino tu elección. Yo elijo dedicarme, como la Madre Teresa de Calcuta, al éxito, al ayudar, a hacer muchas cosas por lo demás, y ese es mi éxito, y eso representa mi éxito. Entonces, es válido. Yo lo elegí, no me tocó. De hecho, si tú lees la historia de la Madre Teresa de Calcuta, Ella era de una familia acomodada. Ella tenía una familia económicamente bien. Ella eligió dedicarse a ayudar a la gente. Fue una elección, no le tocó, fue una elección. De igual manera, una persona puede decir, yo quiero tener mucho éxito, negocios, fama, prestigio y demás. Pues es válido, cada quien. Entonces, amigos, amigas, éxito es ser la persona que quieres ser. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería tu vida si pudieras convertirte en la persona que quieres ser? Y si tú dices, yo quiero ser una persona que tenga empresas, negocios, bienes, propiedades, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? Hay muchas gentes que dicen, si yo tuviera esa cantidad de dinero, sería una persona altruista, ayudaría. Pero bueno, es una decisión que tú debes de ver. Lo que voy a compartir contigo en este teleseminario es que puedas aplicar de inmediato, aunque no hayas tomado psicología, aunque no seas un experto en la conducta, aunque no seas un experto en las cuestiones de la mente, te voy a presentar algo que puedas aplicar y que verdaderamente te ayude a lograr el éxito. Y el éxito es ser la persona que quieres ser. Es decir, yo algún día quise ser una persona que trabajara con un genio. Mi deseo era, yo quiero trabajar con un genio. Cuando yo estudiaba a Freud, estaba muerto. Cuando estudiaba a Platón, Aristóteles, estaban muertos. Es decir, me había dado cuenta que era muy difícil, era muy triste más que nada, llegar a la universidad, llegar a las maestrías y estudiar a los muertos. Conocí que Grinder y Bandler estaban vivos y estaban considerados en ese momento los genios en el ámbito de la conducta, en el ámbito del desarrollo humano más importantes vivos en el mundo. Y mi sueño fue, quiero trabajar con él. Naturalmente que eso también implicaba tener un beneficio económico. Me iba muy bien, pero no era el objetivo primario, era la consecuencia de ser lo que quería hacer. Y entonces, ese fue mi proyecto, eso fue lo que hice, apliqué todas estas tecnologías para trabajar con él, ser su socio, y ese fue para mí un periodo de mucho éxito. Y claro, también tengo que reconocerlo, había una cosa económica, un flujo económico favorable. Así que voy a darte aquí la metodología específica. Esto es, paso por paso, paso uno, paso dos. Paso tres, que te muestre cómo crear, cómo hacerlas, cómo desarrollarlas y cómo contarlas, las metáforas para alcanzar el éxito. Cómo crear y contar las metáforas para alcanzar tu éxito. ¿Para qué? Para permitir que estas metáforas se conviertan en algo útil para ti. Si tomas este teleseminario, estás en alguna parte del mundo, tenemos gente de Polonia, gente de Japón, gente de España, gente de Perú, gente de Ecuador, gente de Argentina, de todas partes de habla hispana, donde la gente habla español. O en el caso de Polonia, Japón, amigos que están allá y son latinos. Y si tomas el teleseminario y simplemente no aplicas lo que aquí estás recibiendo, pues realmente no valió la pena para ti. Te voy a hacer una promesa. La promesa que te voy a hacer es que al final tú vas a conocer más que el 97, 98 y quizás 99% de las personas sobre cómo crear metáforas para el éxito. Fíjate bien, mi promesa es que al final de que termine este teleseminario tú vas a conocer más que la inmensa mayoría de las personas de cómo crear metáforas para el éxito. ¿Te gustaría poder lograr el éxito en cualquier área de tu vida? La salud, el amor, la economía, tener la pareja que quieres, tener la calidad de vida que deseas. Yo creo que sí. Definitivamente, casi podría estarte escuchando que dices, por supuesto, lograr el éxito en el dinero, por ejemplo. Literalmente poderte hacer como en esta imagen que te estoy presentando un vestido de dinero, lograr el éxito en el amor. Y aquí yo siempre les digo, tener la pareja, la relación de pareja, realmente valiosa como cuando éramos novios, cuando sentías mariposas en el estómago, cuando iba a llegar la persona, cuando te iba, estabas esperando la llamada y no me ha llamado, y sí me ha llamado, me llamará, me invitará a salir, y el estómago eran las maripositas. Esa parte se ha perdido. Y lograr el éxito en la salud. La salud es muy importante porque sin salud pues no puedes lograr nada. Miren amigos, durante mis 17 años de ser coexpositor internacional con el doctor John Grinder, co-creador de la PNL, quiero checar, ¿me va siguiendo las filminas, Paul? Durante mis 17 años de ser coexpositor internacional con John Grinder, co-creador de la PNL, yo siempre vi y escuché a John contar metáforas. De hecho, era extraño que no arrancara un seminario sin contar primero una historia. Y esto nos sorprendía muchísimo, porque siempre empieza con una historia. Obviamente, yo como seguidor de esta filosofía, de este proceso, yo hago lo mismo. La gente que ha estado en mi seminario sabe que empiezo con una historia de un hombre que compra un carro y choca con un puerco. Y voy contando una serie de historias y ese es el impacto que tiene las historias. ¿Por qué? Lo vas a ir viendo. Pero en 17 años que colaboré con John, que anduve con él, que viajé por el mundo, invariablemente observaba que una y otra vez empezaba con una historia, con una metáfora. Y miren, dimos muchísimos cursos de grado practicante, del grado máster, del grado instructor en diferentes partes del mundo y que siempre, por no decirte el 100% de las veces, quizás el 99% de las veces, empezaba con una historia. Quisiera compartirte la primera historia, que yo le llamo de izquierda a derecha, que escuché con John. La primera historia que realmente escuché con John Grinder. La primera vez que lo traje a México, por allá del año 1993, la primera vez que estuvo acá, estuvimos en la Ciudad de México, en un hotel que está enfrente de un símbolo patrio que se llama el Ángel de la Independencia, que nosotros en México lo tenemos como el Ángel de la Independencia. Y me recuerdo que bajó, lo hospedamos en la suite presidencial, y me compartía que el Ángel de la Independencia casi lo veía a su nivel, porque es un hotel muy grande. En ese entonces se llamaba el María Isabel Sheraton, no me acuerdo ahorita cómo se llame, pero era un hotel de muchos pisos, entonces la suite presidencial casi le quedaba a la altura de los ojos. Entonces, bajó con mucha risa y me dijo, yo creo que de las sociedades más matriarcales, es decir, donde la mamá tiene más fuerza, es la mexicana. Dije, ¿por qué dices eso, John? Dice, porque no es ángel, es Ángela. Si ustedes ven el ángel, tiene senos. Y qué curioso que el mexicano le da el nombre de ángel. Y esa fue la primera cosa que nos generó ahí hilaridad. Pero entonces nos platicaba que se asomó por la ventana y empezó a observar que había unos chicos limpiando los autos y que le limpiaban el parabrisas siempre de izquierda a derecha. Y cuando lo hacía, hacía un movimiento con su mano, imitando un poco al limpiador de vidrios de izquierda a derecha. Y como pueden ver, me sorprendía mucho que siempre estos chicos que limpian los vidrios de los autos, el parabrisas, lo hacen de izquierda a derecha. Yo estaba escuchándolo, pero de repente dije, pues sí, eso lo hace el que está de este lado. Pero si empiezan a limpiar del lado del piloto, del conductor, pues necesariamente lo va a hacer de derecha a izquierda o no sé, me llamaba la atención, puede ser diferente. Y mientras mi mente estaba pensando, toma en cuenta esto, porque lo que te voy a presentar más adelante es la razón por la cual lo estaba haciendo. Y lo vas a entender esta pequeña confusión que estaba sucediendo en mi mente, esta pequeña confusión de por qué, pero no, sí, depende, pues si está de este lado, si está de aquel, puede cambiar esto. Y me llamaba mucho la atención, como te decía, cómo hacía el movimiento de izquierda a derecha. Posteriormente, cuando conocí de las metáforas, me di cuenta que lo que estaba haciendo cuando empezó el curso era invitarnos a que pasáramos del hemisferio lógico, que es el de izquierdo, al hemisferio derecho. Y que había hecho una programación en el grupo para que durante el seminario tuviéramos el entrenamiento a pasar de izquierda a derecha. O sea, de la lógica que siempre tenemos en el hemisferio izquierdo a la creatividad que siempre tenemos en el hemisferio derecho. ¿Ok? Bueno, esta es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Y quisiera, ya que platiqué esto, ¿qué es una metáfora? ¿Qué es? ¿Qué no es? Miren, la metáfora es un cuento. Ustedes se pueden acordar de la Biblia. Adán y Eva y la manzana y la serpiente, eso es una metáfora. No es que sea así, es una metáfora que tiene un asunto que se llama isomorfismo. Lo van a ver muy interesante. Pero todas las historias que han escuchado son metáforas. ¿Qué es exactamente una metáfora? Vamos a la filmina que dice qué es exactamente una metáfora. ¿Qué es exactamente una metáfora? Es una historia con valor para tu inconsciente. Nada más. Una historia que da valor a tu inconsciente. Si la historia no presenta valor, entonces no sería lo que llamaríamos una metáfora. Una historia que da valor al inconsciente. ¿Qué no es una metáfora? Una metáfora no es, por ejemplo, una fábula. Y entonces la zorra perdió su cola por andar haciendo esto. Cuando lleva lo que llamamos moraleja, para que aprendas, para que no te ocurra, para que no lo vuelvas a hacer, no es metáfora. La metáfora no se puede explicar. Vaya, una vez que cuento la metáfora, no les voy a decir, y esta metáfora tiene como finalidad que entiendas que no hay que hacer esto y esto. Eso no es una metáfora, eso es una fábula. La fábula, literariamente, como todos lo sabemos, encaja en lo que llamaríamos una historia, como un pequeño cuento, y la reflexión final, que inclusive se le llama moraleja. Ustedes seguramente les ha pasado que de repente les sucede algo y algún compañero te dice, moraleja, aprende que no hay que hacer esto. Moraleja, aprende que no hay que prestar dinero. Moraleja, aprende que no hay que prestar un libro. O sea, sabemos que la moraleja es como el aprendizaje. Una historia explicada, entonces, no es una metáfora. La metáfora se cuenta y guarda silencio y le das el derecho a la persona de interpretar, de tomar, de analizar los elementos que la persona quiera. No se le debe de explicar. ¿Ok? Las ventajas de una metáfora es que se adapta a un grupo de personas grande. Yo puedo tener un auditorio de 1,000 gentes, de 2,000, de 3,000 gentes, y las metáforas son excelentes porque todos la van a entender. Si yo estoy explicando un concepto, no lo van a entender todos, lo van a entender solamente algunos. Ahora sí que dijéramos los más abusadillos, los más inteligentes, los que rápidamente, pero ustedes saben que siempre no va a faltar uno que no entendí, me repite por favor la explicación porque me perdí. E imagínense esto en un grupo de 1,000 gente. ¿Cómo puedes dar una cátedra, una conferencia y que todos se entiendan? Con metáforas. La metáfora todo mundo la va a entender. Se aplica a un contexto determinado que quieras trabajar, salud, dinero, amor, relaciones personales, amigos, negocios, etc. Y es ecológica. ¿Qué significa que es ecológica? Ecológica significa, ustedes saben que la palabra ecología es el medio ambiente, la relación de un organismo, un individuo con el medio ambiente. Aquí ecológicamente significa que no va a afectar ninguna parte de tu medio ambiente. La metáfora no puede afectar a tu familia, no puede afectar a tu pareja, solamente te va a afectar a ti. En ese sentido decimos que es ecológica. ¿Okay? Y una de las ventajas que tiene maravillosas la metáfora es que te permite convertirte en un artista, permite sacar al artista interno. Y ahora sí vamos a ver los tipos de metáforas, amigos, tipos de metáforas. Pero bueno, déjame explicarte cuáles son. Cerradas, ese es el primer tipo de metáforas. Concretas, es el segundo tipo de metáforas. Abiertas, es el tercer tipo de metáfora. Y metáforas vivas. Entonces tenemos metáforas cerradas, metáforas concretas, metáforas abiertas y metáforas vivas. Y vamos a explicar cuáles son las cerradas, cuáles son las concretas, cuáles son las abiertas y cuáles son las vivas que, híjole, algún día espero lo puedas hacer porque es una belleza trabajar en una metáfora viva. Ok, amigos, espero que hasta aquí haya dado un panorama general. Déjame explicártelo un poquito más. Es que esto de las metáforas es bellísimo. Las metáforas cerradas son los refranes, los proverbios, una frase. Y tiene un impacto muy fuerte. Yo les platicaba que esto ayuda o perjudica para bajar de peso. Por ejemplo, ¿qué refranes? Por ejemplo, no dejes camino por vereda, panza llena, corazón contento, más vale pájaro en mano que un ciento volando, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Seguramente la han escuchado. Son tipos de refranes que ahí están y son metáforas que hemos escuchado muchas veces. En boca cerrada no entran moscas. Las niñas buenas van al cielo. Y como decimos, las niñas malas van a todas partes, las niñas malas. Aquí hay que ver a dónde quieres ir. Sí, eso contestan ahora los adolescentes. En fin, tú puedes manejar el tipo de frase que sea. Déjame presentarte cómo son los proverbios, las frases. Chango viejo, la siguiente, por favor. Chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Han escuchado esa? ¿Qué significa? Que si dices, no, pues yo ya tengo 60 años, 70 años, y me invitas a que tome un curso de metáforas, ya no me va a servir. Chango viejo no aprende maroma nueva. Son muy poderosas, porque puede hacer que mucha gente de cierta edad se paralice. Es más, la toma como su frase de batalla, y ya no use nada, ya no hace nada, porque chango viejo no aprende maroma nueva. Pero hay unas que pueden ser espectacularmente hermosas y las puedes usar. Por ejemplo, dame un punto de apoyo y moveré la tierra, decía Arquímedes. ¿Se acuerdan de eso? Dame un punto de apoyo y moveré la tierra. A esto le llamamos la palanca. Y bueno, actualmente se está manejando en finanzas el apalancamiento financiero. ¿Qué tan apalancado estás? O sea, fíjate qué interesante. Es una frase espectacular que te dice, si buscas una estrategia, puedes hacer cualquier cosa. Dame un punto de palanca. Les voy a explicar. Nos han preguntado muchas veces en muchos cursos. Le preguntaban a John en Colombia, nos preguntaban a mí también, nos preguntaban en Argentina, en España. ¿Cómo podemos hacer un cambio en un país? Es una pregunta interesante. ¿Cómo puede programación neurolingüística ayudar a hacer un cambio en un país? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Y John decía, y yo también, cuando me tocaba la pregunta, yo lo decía, hay dos puntos de palanca. Dos. Donde si pones la palanca, mueves el país. Los niños y las empresas. Se los explico. Si a los niños les pones valores, si a los niños les inculcas valores y los trabajas con metáforas en ese sentido, no ahorita, pero cuando estos niños crezcan, serán un punto de palanca para eliminar la violencia extrema que estamos viviendo en muchos países. Tolerancia, hay que enseñarles tolerancia, para que el problema es la intolerancia, por eso las situaciones étnicas, todo esto que está pasando. Respeto. Hay que enseñarles, hay que meter esos puntos. Y el segundo es empresas, porque de aquí a que los niños crecen, esto va a llevar mucho tiempo en un país, pero hay que hacerlo simultáneamente. Y la segunda cosa es la empresa. PNL va a la empresa y le da cursos con las herramientas de programación neurolingüística para mejorar la productividad, para aumentar las ventas, para disminuir los accidentes, lo que ustedes quieran. Pero cuando los empleados toman por cuenta de la empresa, pagado por la empresa, esos entrenamientos, ¡guau! Ellos piensan, oye, pero esta herramienta también la puedo usar para mi hijo que está reprobando la escuela, también la puedo usar para mejorar mi comunicación con mi esposa, también lo puedo usar para hacer una cosa con mi salud. Y entonces, por cuenta de la empresa, la empresa pagando con una intención de productividad, como aspecto colateral, como beneficio colateral, genera cambio a nivel nacional. Porque esos empleados se empiezan a mover el mundo. Y son adultos, ¿eh? Ya no son niños. Mientras los niños empiezan a crecer, la gente que trabaja y que la empresa puede pagar estas capacitaciones empieza a hacer cambios importantes. Lo hemos vivido. ¿Ok? Muy bien, amigos. Esas son las metáforas que son refranes. Panza llena, corazón contento, las penas con pan son buenas, no dejes camino por vereda, más vale pájaro en mano. Y los proverbios sería algo así como chango viejo no aprende maroma nueva o dame un punto de palanca y moveré la tierra. Es como una frase que dijo algún filósofo, que dijo alguien y que se quedó. Alguna vez Kennedy, el presidente asesinado en los Estados Unidos, dijo, no te preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por los Estados Unidos. Y es una frase que se ha tomado para las empresas, para otros países, y sin ser un refrán, se convierte como en un proverbio, como en una frase que se puede utilizar. La madre Teresa de Calcuta decía, hay que dar hasta que duela. Y era una frase que la tomamos y es muy bella. Esos son como proverbios, pero son metáforas muy fuertes. Son cerradas. Refranes. ¿Saben cuál es la desventaja del refrán? Que para cada refrán hay un contrarrefrán. Se los explico. Panza llena, corazón contento. O barriga llena, corazón contento. Entonces hay un refrán. ¡Ay, qué bueno! ¿No? Panza llena, corazón contento, pero hay un contrarrefrán. De glotones y tragones están llenos los panteones. Oh, bueno, entonces, ¿qué? ¿O como o no como? Al que madruga, Dios le ayuda. Ah, hay que levantarse temprano. Pero no por mucho madrugar. Oh, bueno, amanece más temprano. Entonces, ¿cuál agarro? Entonces, el problema de los refranes y las metáforas cerradas es que son para una cosa y contraria a la otra. O sea, así como hay un refrán que dice, al que madruga, Dios le ayuda, hay otro refrán que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Entonces la persona dice, o el inconsciente dice, bueno, entonces, ¿cuál tomo? Por eso no son muy buenas las metáforas cerradas, porque no sé si tomaste la buena o la mala. Te levantas a las 2 de la tarde porque dices, no por mucho madrugar, amanece más temprano. O comes muchísimo y dices, de tragones y glotones hasta en los panteones, dejas de comer. Pero otra persona puede tener el refrán, panza llena, corazón contento. Entonces, como que dijéramos, para un refrán hay un contrarrefrán. Entonces, qué difícil en metáforas cerradas decidir de la inmensa cantidad de metáforas cuál es la buena, cuál es la mala. Y alguna persona puede tomar la buena, otra persona puede tomar la mala de los mismos refranes. Entonces, esas metáforas cerradas, aunque existen y tienen mucho poder, no son, dijéramos, el mejor tipo de metáforas que podemos utilizar si queremos hacer un cambio en una persona. Le dice la abuela al hijo, no dejes camino por vereda, nieto. Pero luego el papá le dice, el que no arriesga, no gana. Bueno, entonces el pobre niño se vuelve loco, porque por un lado le están diciendo cautela, y por otro lado le están diciendo arrojo, aviéntate, lánzate. Yo sé que todos ustedes están todos chocados, es decir, en choque, por la cantidad de cruces que les han dado con las metáforas cerradas. Y además somos muy convenencieros, usamos la que nos conviene según el momento en el que estamos. Si estamos con una chica y como que no quiere, le podemos decir, el que no afloja no gana, perdón, el que no arriesga no gana, perdón, lo que es el inconsciente, ¿no? Entonces ahí sí decimos arriésgate, pero si es mi hija y va a un baile, le voy a decir, no dejes camino por vereda. De la fiesta a tu casa y nada, que al oscurito, que mira, que nada de eso. Entonces, somos muy convenencieros para usar el refrán de la manera que nos conviene. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Vámonos ahora a las metáforas concretas. Dice aquí, representan un mensaje directo. Estas son las metáforas de caldo de pollo para el alma, de Jorge Bucay, de Anthony de Melo. Y muchas historias que aparecen en los libros sagrados llevan el mensaje concreto. Las buenas historias van abiertas, pero vamos a pensar. Déjenme contarles una historia de un mensaje concreto, para que me entiendan una metáfora concreta que representa un mensaje directo. Y aquí con los que estamos en la sala y ustedes allá, chequen si le entendieron lo que quiso decir el maestro. Preguntó un gurú a sus alumnos, ¿saben distinguir ustedes cuándo termina la noche y comienza el día? Era un gurú muy querido, era un gurú muy apreciado y lo iban a escuchar los alumnos con mucha reverencia, mucho fervor. Era un hombre anciano de barba que representaba sabiduría. Entonces, un alumno levanta la mano y dice, maestro, podemos decir que terminó la noche y comenzó el día cuando podemos ver a lo lejos y distinguir si es una vaca o es un caballo. Ya hay suficiente claridad para distinguir las formas. Ya cuando podemos ver eso, podemos decir, ha terminado la noche, ha comenzado el día. Y el maestro, el gran gurú, les dice, no. Otro levanta la mano y dice, no, no, no. Más concreto, cuando podemos ver a lo lejos un árbol y distinguir si es de naranjas o es de manzanas. Cuando hay más claridad para distinguir un objeto tan pequeño, no un caballo, no una vaca, y distinguir si hay una manzana o una naranja, podemos decir, ya terminó la noche y comenzó el día. Y el maestro nuevamente les decía, no. Y cada vez los alumnos hacían intentos desesperados por dar elementos concretos para poder decir, maestro, ya es de día, ya no podemos decir que es de noche. Y a cada cosa que los alumnos decían, el maestro contestaba, no, no. Cansados, los alumnos le dicen, pues tú dinos cuándo termina la noche y comienza el día. El maestro le dice, cuando puedas mirar a la cara a una persona y distinguir en ella a un hermano, a una hermana, habrá terminado la noche y comenzado el día. Mientras no seas capaz de esto, sea la hora que sea, para ti sigue siendo de noche. ¿Entienden el mensaje? Mientras no seas capaz de ver a los demás como un hermano, como una hermana, andas en la oscuridad. Pero si se dan cuenta, no tengo que explicarla, todo el mundo la entendimos. Ahí está. Lleva un mensaje concreto, directo, que entiendo. Y que digo, ah, mira, qué bonito que hasta que puedas lograr esto, ah, ya lo entendí. Algunas son más largas, por si es de dos o tres páginas, algunas son más cortas, pero son historias muy concretas que llevan un mensaje concreto. Esos son ejemplos específicos de lo que llamaríamos metáforas concretas. Como les digo, casi todas las metáforas de caldo de pollo para el alma, el canto del pájaro de Antony de Melo, la oración de la rana, son historias, vienen muchos cuentitos y esos cuentitos son muy agradables, pero cada cuentito, cuando terminas de leerlo, entiendes un mensaje que quiere decirte el cuento, como en este caso el maestro, cómo les presentó, cuando termina la noche y comienza el día, cuando puedes ver a los demás como hermanos. Fue muy claro, muy directo y muy concreto el mensaje. Ok, donde empiezan, miren, ustedes como gente que quiere empezar a hacer cambios en los demás, ya las metáforas directas funcionan bastante bien. Los refranes no tanto, ¿eh? O sea, las cerradas no tanto, pero las concretas ya empiezan a funcionar, sí te sirven. Por eso la gente lee el caldo de pollo para el alma, lee los cuentos de Jorge Bucay, lee historias. Seguramente les ha llegado por PowerPoint una serie de histori una historia que lleva un mensaje. Y las lees y están muy bonitas y sí te llegan. Algunas son verdaderamente hermosas. No sé si les pasa que les llegan un montón de mensajes en PowerPoint con historias, cuentitos, reflexiones, etcétera. Y son muy bonitas. Ya tienen impacto, amigos, que me estás viendo en esa cámara, ya tienen impacto. Es decir, ya podemos decir, usar metáforas directas, o sea, metáforas concretas, ya es válido. Usar metáforas cerradas como los refranes, mejor ni las uses porque cada refrán tiene un contrarrefrán. Sin embargo, todavía no es precisamente lo mejor de lo mejor. Digamos que este es un bocadillo. Ahora vamos al platillo, al manjar. Y esas se llaman metáforas abiertas. Y son aquellas que permiten a cada quien una interpretación personal. Es decir, yo cuento una metáfora abierta y tú puedes entender una cosa, tú puedes entender otra, tú otra, y cada quien va a entender lo que quiera. Voy a contar una metáfora y voy a pedir que algunos de ustedes me den su interpretación y noten cómo cada quien puede tener una interpretación. A alguien le gusta una parte de la historia, a alguien le gusta otra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos a la que dice, el pueblo va feliz hasta el día aquel. Era un pueblo donde la gente era bastante feliz, bastante feliz. Había un río cercano a su pueblo, casi pasaba por el pueblo, lleno de peces muy variados. Por lo tanto, la gente comía, ahí tenía asegurado el sustento, y hacía comercio con los peces. Y bueno, todos se conocían, todos se la llevaban muy bien, todos tenían una relación bastante buena. Un día llegó una familia nueva al pueblo, unos nuevos elementos, y esta familia empezó a ser muy competitiva y empezó a hacer acaparamiento de los peces, acaparamiento de las lanchitas con las que pescaban, empezó a meter lo que se llama economía de mercado. Si yo tengo más lanchitas para pescar, voy a tener más pescados al final del día y empiezo a pagarle a los pescadores que antes lo hacían por su supervivencia, por vivir, por comer. ¿Qué pasó entonces? ¿Sí saben lo que es economía de mercado? ¿O hay alguna duda de lo que es una economía de mercado? Como que todo el mundo hemos escuchado el término, pero nadie lo comprende. Es como cuando aparece que la bolsa subió, que la bolsa bajó y todas estas cosas. En este pueblito, cuando ellos llegaron, dijeron, pues es que aquí nomás pescan para ellos, ¿por qué no hacemos business? ¿Por qué no ponemos una empacadora? Porque, o sea, cuando empiezas a meter a la gente la idea de ganar dinero. Y empezó a haber pleitos. Por primera vez empezaban a pelear a puñetazos, porque como les pagaban por pesca, yo quería ganar primero, no estés aquí, estás en mi lugar, en esta zona siempre pesco yo, tú vete al otro lado. Y cuando bajaban, pum, pum, se agarraban a moquetazos. Los pescadores, por primera vez los pescadores tenían conflictos y estaban luchando constantemente. Total, por primera vez empezó a haber situaciones así. Y sucedió que un día al amanecer, el río había desaparecido. No corría más el río, no había agua y consecuentemente no había peces. Entonces pensaron que río arriba, pues alguien había puesto una represa o algo que había suspendido el flujo del agua, pero ellos casi no salían de su pueblo, de hecho prácticamente nunca habían salido del pueblo. Y tenían temor de, no sabemos que hay río arriba, nunca hemos ido. Entonces se creó una comisión de los hombres más valientes, escogieron a dos y los mandaron a investigar. Estos hombres cuando regresaron, estaban muy impactados y solamente tenían una cara de susto y morían. Y se les formaba un corazón rojo en el pecho. Y mandaron otros dos y regresaron así todos asustados, casi casi con los pelos de punta, y no pudieron decir qué estaba pasando, y simplemente murieron, y se les puso un corazón rojo en el pecho. ¡Qué interesante! Y descubrieron que lo que estos hombres habían visto era el mundo afuera, diferente al mundito que ellos tenían, a lo que ellos eran, y que ese mundo era muy, muy feo, muy violento, y entonces morían de impacto. Y bueno, estaban preparándose ellos para ir todos juntos a enfrentarse al mundo y pues ni modo, enfrentarse a un mundo real diferente a lo que ellos habían hecho ahí, lo que ellos tenían. Cuando durante la noche escucharon un estruendo muy fuerte y una de las jovencitas que vivían en ese pueblo había ido a sentarse a la orilla del río y de repente el agua empezó a correr mojándole los pies. Cuando regresaron y vieron que esta chica que estaba sentada con sus pies ahí y el agua corría nuevamente, ¿qué estaba pasando? Hicieron así como una deliberación, se juntaron todos, ¿por qué ella está haciendo que el río fluya? Y entonces las amigas de esta jovencita, la mamá y las tías dijeron, qué raro, porque ella no es nada, nada inteligente. De hecho, es muy soñadora. Todo el tiempo sueña. Y todo el tiempo tiene ilusiones. Y todo el tiempo está soñando con cosas irreales. Y entonces se dieron cuenta que de alguna manera los peces estaban representando sus sueños. Y que cuando se pierden los sueños, la vida deja de fluir. Esa es una metáfora abierta. Y si yo les preguntara, ¿qué parte de la metáfora les llama la atención? ¿O les parece el aprendizaje más bonito? Por ejemplo, alguien puede decir, no, pues es que qué interesante que cuando meten economía de mercado le dan en la torre a la gente. ¿Eso fue lo que te llamó la atención? Otra persona puede decir, no, a mí me llamó la atención esos cuates que se morían con el corazón en el pecho rojo. Eso fue lo que más me llamó la atención. Pero otra persona me puede decir, no, a mí lo que me llamó la atención es, qué interesante que los peces significan sueños y que cuando una persona deja de soñar, deja de fluir. Es la parte que más me gustó. Yo estoy están de acuerdo que cada uno de ustedes puede tener una parte que más le gustó, que más le llamó la atención o que más les dice, esto es lo que me gusta. Entonces, deja una interpretación para que cada quien de ustedes tome la información que quiere y lo maneje así. Por lo tanto, yo cuento la historia. Aquí estoy haciendo esta explicación porque estoy preguntando. Pero cuando cuento la historia, por supuesto no le pregunto, ¿qué es lo que te llamó la atención de la historia? No, no, no hago eso. Aquí sí porque estoy tratando de ser didáctico. Pero yo cuento la historia y no le pregunto, ¿qué parte de la historia te gustó? Dame el aprendizaje de la historia. No, 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 entonces no es metáfora. Es una historia explicada. Aquí lo estoy haciendo porque estoy explicando cómo es una metáfora abierta. Pero yo la contaría, lo correcto es contarla, quedarme callado y decir, pues esa es la historia que quería platicarles. Y no falta que diga, ¿y qué con eso? No, pues se me ocurrió contarla nada más. Me acordé de una cosa que leí y alguien va a decir, ¡qué loco! Se me hace que al doctor ya se le va la onda. Ya me voy, no explico nada. Aquí estoy ejemplificándolo porque le estoy diciendo, mira, a ti te llamó la atención una cosa, a ti te llamó la atención otra, a ti otra, para fines de enseñanza. Pero por supuesto no cuento la historia y digo, muy bien muchachos, ¿a ti qué te llamó la atención? ¿A ti qué te...? No, ya no es metáfora. ¿Sí me explico? Pero necesito, al mismo tiempo que la cuento, explicarles cómo es una historia abierta. ¿Ok? Y bueno, la siguiente. Alguien puede decir, a mí me llamó la atención que nunca podrían olvidar sus sueños. Bueno, está bien. Otros pueden decir, no, a mí me llamó la historia, me llamó la atención, o a mí me hizo impacto de que qué tremendo que la gente cuando ve el mundo real sale de su entorno, puede morir y afectada en su corazón. Está bueno. Y otro puede decir, no, la economía de mercado. Y ojo, fíjense que hice algo que van a ver más adelante. ¿Por qué interrumpí un poco la metáfora como a la mitad? Y empecé a hablar de una estupidez llamada economía de mercado. Es decir, ¿por qué si estaba aquí de repente? Por cierto, ¿saben? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Y alguien dice, ¿a qué viene eso? ¿Se le olvidó la historia al doctor? ¿Por qué de repente como que hizo un corte y se perdió? ¿O empezó a hablar de algo que ni al caso? Todo eso es parte de la metáfora. ¿Ahí vamos? Bueno. Y viene el último grupo de metáforas. Estoy explicándolas y ahorita nos vamos a echar el clavado, amigos, y te voy a decir paso por paso cómo hacer una metáfora abierta, una metáfora viva, una metáfora concreta, todos los elementos. Y te va a encantar cuando conozcas los elementos. Te va a fascinar. Y vas a decir, con razón, Blancanieves y los siete enanos. ¡Ah, con razón, Cenicienta! ¡Con razón, Caperucita Roja! ¡Qué interesante! Lleva todos los elementos de la metáfora. Y muy interesante, con razón, se llaman parábolas en la Biblia, se contaban así. Porque yo voy y escucho el Evangelio y no entiendo nada. No entiendo. Ahorita van a ver todo lo que es esto. Bien, las metáforas vivas crean un contexto. Estamos en esta que dice crea un contexto. Metáfora viva crea un contexto. Es un arte. Pero el día que ustedes dominan la habilidad de hacer metáforas vivas, están en otro nivel. Están en otro nivel en todos los sentidos. Un empresario que logra crear una metáfora viva en su empresa está en el éxito total y absoluto. Un vendedor que puede crear una metáfora viva con su cliente de venta o su compañía a la cual quiere vender está en otro nivel. Crear un contexto. Déjenme ponerles un ejemplo. Llega un cliente a asesoría con John Grinder. Más bien lo llevan sus papás, papá y mamá, a un chico de 17 años, más o menos, que no puede establecer una relación con una chica. Es decir, no establece relaciones, no sabe invitar a una chava a salir. Y se muere de ganas, pues está en la adolescencia. Pero en cuanto está en presencia de una chava, le sudan las manos, se le traba la voz, no sabe decir nada. Pero detecta John Grinder, que los papás eran bastante directivos en su vida. Llegan los tres. Cuéntale, dile al doctor lo que pasa, pero no le ocultes nada, ¿eh? Ándale, y dile cómo te da miedo, y casi lo avientan, mamá, espérame, no, dile todo, aquí estás con el doctor Grinder, aprovecha y dile todo, sí, mamá, ahorita, y no tengas miedo, él es una persona muy preparada, él es una persona muy comprensiva, así que di todo. ¿Conocen ese tipo de padres? Yo sé que ustedes que están allá detrás de la internet no son de ese tipo de padres, pero imagínate un adolescente de 17 años que lo llevan a que le ayuden cómo empezar a relacionarse con las chicas, y le están avergonzando desde el principio. Yo me imagino a esa mamá que está una chica bonita. Ándale, invítala, pero aprovechate. Es una buena muchacha. Y la muchacha, ay, gracias, señora. Dile, invítala a salir. Es que le da miedo. Y entonces el hijo dice, trágame tierra, mamá, cállate la boca. No sé si me explico. Y luego, ¿por qué no consigue nada el muchachito? Pues porque está totalmente inhibido. Quizás por sus propios padres, que no lo hacen por maldad los papás. Los papás no lo hacen por hacerle un daño. Bueno, John Grinder se da cuenta de esta situación y les dice a los papás, por favor, déjenme solo con él. Esa es una forma muy poderosa de establecer simpatía con él, porque sin palabra le está diciendo, yo tampoco lo soporto. Por favor, déjenme solo con el chico. Y salgan, por favor. Sin decirlo, le está diciendo al jovencito, te entiendo, yo tampoco los aguanto. Entonces ya se siente, ay, vaya, alguien que corrió a mis papás, por lo menos ya me cayó bien. Y entonces le dice, quiero ayudarte, pero veo una situación entre tus papás y tú que es que hay que romper. Así que quiero que consigas tu propio dinero para que puedas pagar la terapia. No, pues yo no trabajo, doctor Grinder, yo no tengo dinero. Pues... No, yo te voy a ayudar. Cuando tengas el dinero, yo te voy a dar trabajo. Cuando tengas el dinero y me puedas pagar, yo te voy a ayudar consiguiendo un empleo. Por favor, iniciamos la terapia. ¿Y qué? ¿No sé hacer cosas? No, mira, una compañía, le dijo John Grinder a este chico, me pide que haga unas encuestas. Yo hago estudios de mercado en mi empresa y todo, y necesito encuestadores. Entonces, por favor, preséntate el lunes, te voy a dar un entrenamiento rápido de la encuesta, y te vas, por favor, a la calle, a los centros comerciales y todo esto, a hacer encuestas de satisfacción. ¿No les ha tocado que vas a un centro comercial? ¿Le puedo hacer una encuesta? ¿Con qué le parece esto? ¿Cómo está su teléfono? O sea, esas son las encuestas. Y dijo, me parece bien, no requiere mayor sabiduría más que acercarme y preguntarle, hacer la encuesta. Llegó el lunes y le dijo, aquí está, hay que preguntar si está bien esto, el precio, la calidad, en fin, una serie de factores, precio, calidad, durabilidad, etcétera. ¿De qué creen que eran las encuestas? Algo para las mujeres, le das a la siguiente que se llama Victoria's Secret. Son brasieres y calzones. Brasieres y panties, no sé cómo se le llama la parte de abajo en otros países. Brasieres y lencería, para decirlo de una manera así de todos los países. Y tuvo que hacerlo. Y entonces se va a preguntarle, ¿está bien el precio? ¿Le parece bien la marca? ¿Le dura bien? ¿Le ajusta perfecto? ¿No le aprieta? En fin, una serie de preguntas que John fue creando a propósito. Por supuesto, amigos, no era cierto que tenía un contrato con Victoria's Secret. Él estaba creando el contexto, no sé si me explico. Él creó un contexto donde el chico sí creyó que tenía que entregar la encuesta de Victoria's Secret y fue una forma de crear una metáfora para él de estar en presencia con las mujeres. Y así lo tuvo 2 semanas. De hecho, regresó la semana y dice, yo creo que ya con esto. No. Necesito que me cumplas las 2 semanas porque necesitas tener dinero para toda la terapia, no nada más para iniciar la terapia. 2 semanas lo hizo aproximadamente entre 50 y 100 entrevistas a 100 mujeres diarias en las plazas comerciales. Llegó a la segunda semana, le dice, aquí está tu pago, estamos listos para iniciar la terapia. ¿Sabe qué, doctor? Ya no necesito la terapia, tengo 2 citas esta semana. Esa es la terapia. A ver, ¿entienden el proceso? Esa es la terapia. Esa es una metáfora viva, en donde se crea un contexto para que la persona supere la situación, la circunstancia que quiere superar en un contexto de vida. Por eso se le llama metáforas vivas. Él nunca se enteró, este chico, que no tenía una cuenta John Grinder para realizar encuestas de Victoria's Secret. ¿Soy claro? ¿Cómo sería una metáfora viva? Yo empiezo a hablar en el curso del poder que tiene el inconsciente y del poder que tiene el cerebro. Y estoy en esta parte trabajando. Y de repente paso a una persona que le digo, ¿tú crees que no puedes hacer algo? ¿Qué? ¿Ponerte entre 2 sillas, la cabeza acá, los pies acá y poner tu cuerpo duro? No, me caigo, no puedo, estoy pesado o pesada. Eso es algo que he visto en televisión, pero yo no lo puedo hacer. Entonces, paso a la persona, creo un contexto de aprendizaje y luego, le das la siguiente, por favor, la coloco entre 2 sillas. Cuando la persona baja, ha vivido una metáfora viva. ¿Cuántas tonterías en mi vida he dicho que no puedo hacer y sí podía haberlas hecho si cambio mi estrategia de cómo hacerlas? Si puedo, es fácil, lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué empiezo con metáforas concretas? Empiezo con metáforas concretas como la del puerco, elefante, tiburón, que ustedes han visto en la Escuela Superior de PNL, y estamos en metáforas concretas. Pero después empiezo a hablar de metáforas abiertas durante el proceso. Y paso a metáforas, ¿qué? Vivas, al ponerlo entre 2 sillas. Esa es una metáfora viva, muy poderosa. La gente se baja y en su mente interior, en su inconsciente, dice, demonios, lo logré. Una metáfora viva más intensa que hacemos en seminarios más largos es que la gente camine descalza, sobre brasas ardiendo sin quemarse los pies. Esa todavía es una metáfora más fuerte, viva, porque la gente dice, ¡guau! Yo hubiera jurado que me quemaba los pies. ¡Y lo logré! Entonces, el proceso que sucede en su interior es, ¿cuántas cosas yo he jurado que no puedo hacer? Y lo logré. Entonces, aunque en un curso breve de 2 días o 3 días, solamente hago la metáfora de la silla, en un seminario más grande, de más duración de tiempo, termino con la famosa caminata descalzo sobre brasas ardiendo sin quemarse los pies. Y lo que hacemos es enseñarle a que diga, sí puedo, es fácil y lo voy a hacer, vea lo que quiere, sienta lo que quiere, escuche lo que quiere y va para arriba. Y es una estrategia que va a poder aplicar en cualquier contexto de su vida. Esa es una metáfora viva que enseñamos en nuestros cursos. Y luego al otro día, si esto lo hacemos el primer día, ellos aplican la técnica para hacer eso mismo con los demás. Entonces ahora él pone entre dos sillas a alguien más del miembros del grupo y luego él pone a otro y a otro y todos practican, lo cual ahora no solamente es una metáfora viva, sino es un aprendizaje de vida. Es repetible, comprobable y demostrable. ¡Es ciencia! Entonces es un ejemplo que te estoy poniendo de cómo en mis seminarios utilizo las metáforas vivas.